Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
The Obama administration has asked...
El gobierno de Barack Obama solicitó a una jueza federal que aplazara el fallo por el que ordena al ejército estadounidense dejar sin efecto la aplicación de la política no preguntar, no decir, que prohíbe declarar públicamente su orientación sexual a hombres y mujeres homosexuales de las Fuerzas Armadas. Una orden judicial contra esta prohibición fue emitida esta semana por la jueza Virginia Phillips del Tribunal de Distrito Federal para el Distrito Central de California, un mes después de que la prohibición fuera declarada inconstitucional. El jueves, el Departamento de Justicia solicitó a Phillips dejar en suspenso la orden judicial y afirmó que presentará una apelación para derogarla. El gobierno afirma que se opone a la prohibición impuesta por el ejército, pero quiere que continúe en vigor hasta que el propio ejército concluya un estudio del tema. La solicitud llega al mismo tiempo que la declaración del Pentágono de que acatará el fallo de Phillips y que dejará sin efecto toda investigación o procedimiento para dar de baja a soldados homosexuales.
A federal judge has ruled key...
Un juez federal dictaminó elementos clave en una demanda legal multiestatal contra la Ley Federal de Salud, lo que hará posible ir a juicio. El jueves, el juez de distrito de Estados Unidos, Roger Vinson, afirmó que 20 estados y la Federación Nacional de Empresas Independientes pueden proceder contra las exigencias y penalidades que imponen los seguros de salud a aquellos que no contratan cobertura. El gobierno de Obama confirmó los informes que afirman que apoya las negociaciones de paz entre el gobierno afgano y el talibán. Fuerzas dirigidas por Estados Unidos han permitido el desplazamiento de altos líderes del talibán para que asistan a las negociaciones con funcionarios afganos. Durante una cumbre de la OTAN en Bruselas, el secretario de Defensa, Robert Gates, afirmó que Estados Unidos apoya la reconciliación en Afganistán. Robert Gates dijo:
Hemos reconocido siempre que la reconciliación ha de ser parte de la solución definitiva en Afganistán y haremos todo lo posible para apoyar ese proceso. Creo que uno de los principios que hemos establecido con el presidente Karzai es el de mutua transparencia entre el avance de este proceso, por lo que tenemos estrechas negociaciones con el presidente Karzai y el gobierno afgano.
En el día de hoy, durante una entrevista para Al Jazeera, el presidente de Afganistán, Hamid Karzai, afirmó que ha mantenido reuniones extraoficiales con líderes talibanes. Al mismo tiempo, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, afirmó que toda negociación con el talibán está en su fase inicial. La secretaria de Estado Clinton dijo: En el frente de reconciliación, este es un esfuerzo mucho más complejo que recién está comenzando. Hay muchas y variadas tensiones que podrían ser o podrían no ser legítimas o justificadas como para dar lugar a una reconciliación de buena fe. Estas negociaciones tienen lugar mientras 6 soldados estadounidenses murieron en diversos ataques en Afganistán el miércoles. 4 soldados italianos también perdieron la vida. Mientras tanto, el miércoles, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió, mediante una votación, extender el mandato de la OTAN en Afganistán por un año más. En otras noticias de Afganistán, el periódico londinense The Guardian informa que el número de civiles afganos heridos durante una ofensiva de la OTAN dirigida por Estados Unidos en Kandahar se duplicó durante el último año. Según la Cruz Roja, un hospital local atendió a más de 1,000 nuevos pacientes por heridas de arma y se produjo un aumento drástico de las amputaciones en agosto y septiembre. El Pentágono afirma que una rehén británica que murió durante una operación de rescate llevada a cabo el viernes en Afganistán podría haber sido asesinada accidentalmente por tropas estadounidenses. Linda Norgrove, una trabajadora de ayuda humanitaria, fue secuestrada junto con 3 colegas afganos el mes pasado. El primer ministro británico, David Cameron, afirmó que Norgrove podría haber sido asesinada por una granada arrojada a sus captores. El primer ministro Cameron declaró:
In the review of the rescue operation,
durante la revisión de la operación de rescate, salió a luz una nueva información sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Linda. El general Petrov me dijo que en una revisión surgieron pruebas que indican que es posible que Linda no hubiera muerto a manos de sus captores, tal como se creía en un principio. Esas pruebas y las entrevistas subsiguientes con el personal involucrado sugieren que Linda podría haber muerto a consecuencia de una granada detonada por el grupo de comando durante el ataque.
Abogados turcos que representan a las víctimas del mortal ataque de Israel contra una flotilla de ayuda a Gaza solicitaron a la Corte Penal Internacional que investigue al ejército israelí por crímenes de guerra. 9 personas perdieron la vida durante el ataque del 31 de mayo, entre ellos Furkan Dogan, un turco estadounidense de 19 años de edad. El juez, el padre de Dogan, Ahmet Dogan, exhortó al gobierno de Obama a apoyar una investigación de la Corte Penal Internacional. Ahmet Dogan dijo:
los derechos de mi hijo no están siendo protegidos. Exhorto al gobierno de Estados Unidos para que defienda los derechos de mi hijo, ya que él era ciudadano estadounidense. Quiero que el ministro de Relaciones Exteriores se ponga en contacto conmigo. En Estados Unidos se protegen incluso los derechos de los animales, pero los derechos de mi hijo no. ¿Por qué las personas que asesinaron a mi hijo no están enfrentando un juicio?
Ni Estados Unidos ni Israel son signatarios de la Corte Penal Internacional. La solicitud llega un mes después de que una investigación del Comité de Derechos Humanos de la ONU acusara a las fuerzas israelíes de asesinato intencional y tortura durante el ataque y afirmara que funcionarios israelíes deben enfrentar un juicio internacional. La autoridad palestina rechazó una demanda de Israel de ser reconocido como un Estado judío a cambio de una prórroga del congelamiento parcial de los asentamientos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que ordenaría la interrupción de la construcción si los palestinos reconocían a Israel como la patria del pueblo judío. Los palestinos han rechazado una demanda de ese tipo durante mucho tiempo, considerándola una afrenta a los derechos de los palestinos refugiados expulsados de Israel, así como a los de los que todavía viven allí. El vocero de la autoridad palestina, Nabil Abu Dainah, dijo que los palestinos ya aceptaron reconocer a Israel con sus fronteras previas a 1967. Nabil Abu Dainah declaró:
lo que dice no tiene nada que ver con las negociaciones. De ningún modo vamos a participar en esa discusión. Nuestra posición es clara. Reconocemos al Estado de Israel y debe haber un congelamiento total de las actividades de los asentamientos. Y esa no es una postura únicamente de los palestinos, es la posición de los árabes.
Mientras tanto,
el gabinete israelí aprobó una propuesta para exigir que todas las personas no judías que soliciten la ciudadanía hagan un juramento de lealtad al Estado de Israel como Estado judío y democrático. 22 ministros del gabinete votaron a favor de este juramento y 8 votaron en contra. El domingo, más de 100 artistas, escritores e intelectuales israelíes llevaron a cabo una manifestación en contra de esta medida y advirtieron que Israel se había convertido en un Estado fascista. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad se encuentra en el Líbano en la primera visita estatal por parte de un presidente iraní. El miércoles, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, recibió a Ahmadinejad con una concentración masiva. Nasrallah dijo:
hay partes que siempre están promoviendo la idea de que Irán es una fuente de conflictos y que busca dividir y romper rangos. Y aquí debemos decir la verdad, que la República Islámica actualmente es una de las garantías más importantes en nuestro mundo islámico y en todo el mundo para detener los conflictos y evitar la guerra y ayudar a los indefensos.
Ahmadinejad continuó su primera visita de Estado al Líbano el jueves por la región sureña de ese país que limita con Israel. Mientras se dirigía a una multitud de miles de personas, Ahmadinejad dijo que un día Israel desaparecerá. El presidente iraní afirmó:
sepan todos que los sionistas dejarán de existir. Ustedes han sido capaces de permitir al enemigo saborear la derrota. La desesperanza se ha introducido en el corazón del demonio y en el corazón de los sionistas, y hoy no tienen la elección de someterse a la realidad o volver a sus tierras de origen.
Un nuevo estudio afirma que las remuneraciones de Wall Street se disponen a romper un récord por segundo año consecutivo. Según el Wall Street Journal, las 35 empresas financieras más importantes van camino a dar remuneraciones y beneficios por valor de 144 mil millones de dólares este año, un 4% más que en 2009. Las ganancias totales se estiman en 73.1 mil millones de dólares, un 20% menos que en 2006.
Mientras tanto,
la tasa oficial de desempleo del país permaneció en un 9.6% en septiembre debido a los 95.000 empleos que se perdieron en ese mes. Septiembre fue el 17º mes consecutivo en el que la tasa de desempleo se ubicó por encima del 9%. Los fiscales generales de los 50 estados lanzaron una investigación conjunta del presunto fraude que habrían cometido las principales instituciones prestamistas del país al obligar a miles de personas a abandonar sus casas. La investigación se centrará en las acusaciones que sostienen que hubo empresas empresas hipotecarias que realizaron declaraciones engañosas o fraudulentas y autorizaron documentos sin la adecuada revisión para aprobar docenas de ejecuciones. El fiscal general de Iowa, Tom Miller, supervisará la iniciativa conjunta. Asimismo, el miércoles, los reguladores de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas descartaron una moratoria nacional de las ejecuciones hipotecarias y, en su lugar, respaldaron una revisión voluntaria de los prestamistas de sus propias prácticas. Criticando la medida, el senador demócrata Al Franken, de Minnesota, dijo que el plan parece requerir únicamente que las administradoras de préstamos realicen una revisión interna, las mismas administradoras que nos metieron en este lío. El gigante bancario JP Morgan Chase, mientras tanto, dijo que amplió la revisión de las hipotecas de 23 a 41 estados. Las novedades se conocen al tiempo que nuevas cifras demuestran que las ejecuciones hipotecarias han batido nuevos récords en los últimos meses. Según RealtyTrack, por primera vez, los bancos se quedaron con más de 100.000 viviendas en septiembre. En el trimestre julio-septiembre, se ejecutaron más de 288.000 viviendas, la cifra más alta registrada para un trimestre. Las novedades se conocieron al tiempo que trascendió información sobre las prácticas de los prestamistas. El martes, un abogado de Florida, que representa centenares de propietarios, divulgó testimonios de empleados bancarios en los que se describe el frenesí para aprobar las ejecuciones en forma masiva. El abogado Peter Chickteen afirma que obtuvo el testimonio de 150 trabajadores que dicen haber firmado declaraciones juradas de ejecuciones sin mirarlas. Algunos de los trabajadores, que antes eran peluqueros, trabajadores de planta de Walmart y obreros de líneas de montaje, no tenían experiencia alguna y no recibieron ninguna capacitación.
Opening statements have begun in the case of Ahmed Khalfan.
Comenzaron las declaraciones de apertura en el caso de Ahmed Khalfan Gailani, el primer detenido de la bahía de Guantánamo en afrontar un juicio civil. Gailani compareció en un tribunal de Nueva York el martes por cargos de haber participado en los atentados con bomba de 1998 contra las embajadas de Estados Unidos en Tanzania y Kenia, que provocaron la muerte de 224 personas. Laura Peter, de Human Rights Watch, afirmó que el juicio de un prisionero de la bahía de Guantánamo en un tribunal civil, en lugar de en una comisión militar, tendría que haber sucedido hace tiempo. Peter dijo: es mejor que las comisiones porque las comisiones tienen un gran número de impugnaciones legales por delante. No hay normas respecto a las pruebas, todo es ad hoc y preparado sobre la marcha y, como consecuencia, están sujetas a muchas impugnaciones legales y las víctimas merecen justicia. Un hombre sirio que estuvo detenido en Guantánamo durante 7 años presentó una demanda contra Estados Unidos. En la demanda, Abdul Razak Al-Hanko describe el tiempo que estuvo en Guantánamo como una pesadilla kafkiana de una década. Hanko fue apresado por Estados Unidos en 2002, luego de que estuvo detenido 18 meses por el Talibán o Al-Qaeda por sospechas de que era un espía israelí partidario de Estados Unidos. Sus abogados dicen que mientras estuvo en Guantánamo sufrió una fractura de rodilla y otras lesiones durante interrogatorios y que intentó suicidarse 17 veces. Hanko, de 32 años de edad, es el primer hombre en ser liberado mediante un recurso de amparo de Guantánamo para presentar un caso civil. Documentos publicados recientemente indican que las agencias del gobierno han participado en el espionaje a nivel nacional mediante sitios web de redes sociales populares como Facebook y MySpace. Según la Electronic Frontier Foundation, Fundación de la Frontera Electrónica en español, un memorando del año 2008 del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos le ordenó a los agentes que entablaran amistad con los solicitantes en los sitios de redes sociales para monitorearlos en busca de actividades ilegales. El memorando dice: las tendencias narcisistas de muchas personas suscitan la necesidad de tener un gran grupo de amigos y muchas de estas personas aceptan a ciberamigos que ni siquiera conocen. Esto nos brinda una posición ventajosa para observar la vida cotidiana de los beneficiarios y solicitantes que se sospecha realizan actividades fraudulentas. Los documentos también indican que el Departamento de Seguridad Nacional monitoreó publicaciones en una amplia gama de sitios web para analizar la comunicación pública durante la toma de posesión del presidente Obama. Además de los sitios web de redes sociales populares, los agentes del gobierno también rastrearon actividades en sitios de noticias como NPR, el sitio de comentarios políticos Daily Kos, y sitios de citas para afroestadounidenses y latinos. El gobierno de Obama levantó la prohibición temporaria que regía para las perforaciones petroleras en aguas profundas del Golfo de México. La medida fue impuesta en mayo, poco después de que la explosión de la plataforma Deepwater Horizon provocara una de las peores crisis ambientales de la historia de Estados Unidos. El martes, el secretario del Interior, Ken Salazar, dijo que los operadores de 36 plataformas detenidas por la prohibición pueden solicitar ahora la reanudación de las perforaciones en alta mar antes de fin de año. En una teleconferencia con periodistas, Salazar dijo que el Golfo está ahora abierto a los negocios. Ken Salazar declaró:
the policy position that
La política que estamos articulando hoy es que estamos abiertos a los negocios. Por eso espero que muy pronto veamos una reanudación de las perforaciones en alta mar. No puedo decirles exactamente cuándo va a ocurrir, pero será pronto.
La prohibición vencía a fines de noviembre. Grupos ambientalistas habían reclamado al gobierno que prorrogara la prohibición y la extendiera a las perforaciones en aguas poco profundas. En una declaración, el grupo de vigilancia ciudadana, Public Citizen, calificó al levantamiento de la prohibición como equivocado y temerario y agregó: todavía no tenemos manera de abordar una explosión catastrófica en aguas profundas sin disponer de la tecnología adecuada para impedir que se derramen millones de galones de petróleo desde el fondo del océano. Estamos sencillamente jugando a las apuestas con nuestro medio ambiente. La gigante de Internet Google anunció una inversión en una línea de transmisión electrónica propuesta que transportaría energía generada en parques eólicos cerca de la costa este. La Atlantic Wind Connection traería energía generada por el viento mediante una red de cables submarinos. El director de las operaciones comerciales ecologistas de Google, Rick Needham, dijo que el proyecto reforzaría la tendencia a la energía eólica costa afuera. Needham afirmó:
en lugar de conexiones múltiples por partes, esto servirá como una autopista de energía limpia, con vías de acceso para los parques eólicos y la capacidad de ser expandida inteligentemente para incrementar más aún la cantidad de energía eólica disponible costa afuera.
Una jueza federal dispuso que los militares de Estados Unidos dejen de aplicar la ley No Preguntar, No Decir, vigente desde hace 17 años, que prohíbe que los hombres y mujeres abiertamente homosexuales presten servicios en las Fuerzas Armadas. El jueves, la jueza Virginia Phillips, del Tribunal Federal de Distrito del Distrito Central de California, emitió una orden un mes después de haber declarado inconstitucional la ley No Preguntar, No Decir. El fallo prohíbe aplicar la ley y ordena a los militares suspender de inmediato toda investigación o procedimiento de bajas.
En otras noticias,
dos residentes blancos de Pensilvania fueron declarados culpables de un crimen de odio por la muerte a golpes de un inmigrante indocumentado en el año 2008. El jueves, un jurado federal declaró a Derek Doncak y Brandon Pikarski culpables de violar los derechos civiles de Luis Ramírez cuando ellos y otras cuatro personas lo golpearon en la localidad de Shenandoah. Los testigos dicen que los agresores golpearon brutalmente a Ramírez mientras le gritaban insultos raciales. Ambos podrían ser condenados a cadena perpetua. A lo largo y ancho de Chile se suceden los festejos tras el rescate de los 33 mineros que estuvieron atrapados bajo tierra durante más de dos meses. El miércoles, Luis Ursúa, el último de los 33 mineros, fue elevado a la superficie en una cápsula desde una profundidad de 2.050 pies. Ursúa dijo:
tuvimos la fuerza, tuvimos el espíritu, tuvimos la garra de luchar. Luchar por nuestra vida, luchar por nuestra familia. Eso fue lo más grandioso.
Each miner was... Los mineros fueron rescatados de a uno en una operación que duró 22 horas. Estuvieron 69 días atrapados bajo la mina de cobre derrumbada, el periodo más largo de supervivencia bajo tierra del que se tenga registro. Todos fueron hospitalizados, pero ninguno padece afecciones graves. Poco después de que finalizaran las tareas de rescate, el presidente chileno, Sebastián Piñera, dijo que el acontecimiento había cambiado al país. El presidente Piñera declaró:
los mineros no son los mismos que quedaron atrapados ese día 5 de agosto. Han salido fortalecidos y nos han dado una lección. Pero Chile tampoco es el mismo. Creo que Chile hoy día está más unido y más fuerte que nunca. Y creo que Chile hoy día es un país más respetado y más valorado en el mundo entero.
Speaking from the White House earlier in the day. En una locución pronunciada hoy en la Casa Blanca, el presidente Barack Obama rindió homenaje a los mineros y su hazaña. El presidente Obama declaró:
anoche el mundo entero presenció el momento en el que el primer minero era rescatado desde la profundidad de más de 2.000 pies bajo las piedras y luego abrazado por su pequeño hijo y su familia en el campamento Esperanza. Las lágrimas que derramaron luego de estar tanto tiempo separados expresaron no solo su propio alivio, su propia alegría, sino la alegría de toda la gente en todas partes.
En noticias de Ecuador, uno de los tres comandantes de la policía que fueron acusados del reciente intento fallido de dar un golpe de Estado contra el presidente Rafael Correa fue identificado como un egresado de la Escuela de las Américas, SOA, por su sigla en inglés, en Fort Benning, Georgia. Según la organización SOA Watch, el coronel Manuel Rivadeneira Telo egresó el curso de entrenamiento en armas de combate en la Escuela de las Américas. Rivadeneira era el comandante de los cuarteles donde el presidente Correa fue agredido por los policías en protesta. El índice de hambre mundial publicado recientemente indica que 25 de los 122 países analizados tienen niveles alarmantes de hambre. El número de personas hambrientas superó los 925 millones este año, lo que representa una reducción con respecto a los 1.000 millones registradas el año pasado. Este índice fue publicado mientras la ONU inició una cumbre de seguridad alimentaria en Roma. El lunes, los manifestantes del grupo Oxfam pidieron acciones para combatir el hambre crónica. Un manifestante declaró:
este es el clima que afrontan muchas personas de los países del sur debido al cambio climático y sus efectos, y el cambio climático está contribuyendo a incrementar el número de personas con hambre y a empeorar el desafío de la hambruna. Estamos aquí en el primer día de la reunión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, CFS por su sigla en inglés, en Roma, para decirle a los líderes mundiales, del norte y el sur, que dejen de echarse la culpa y comiencen a trabajar juntos para superar la hambruna y la pobreza.
Portugal fue electo para ocupar un cargo por 2 años en el Consejo de Seguridad de la ONU tras superar a Canadá en una segunda vuelta. El presidente de la Asamblea General, Joseph Tays, anunció los resultados. Tays dijo:
números de votos obtenidos, Portugal 150, Canadá 32. Tras haber obtenido los 2/3 de votos requeridos y el mayor número de votos, Portugal es electo al Consejo de Seguridad. Portugal es electo como miembro del Consejo de Seguridad por un periodo de 2 años que comenzará el 1 de enero de 2011.
La postulación canadiense había suscitado oposición interna en Canadá debido a las políticas del gobierno conservador sobre el calentamiento global, los derechos de los indígenas y el conflicto entre Israel y Palestina. Otros países electos al Consejo de Seguridad el martes fueron Alemania, India, Sudáfrica y Colombia. En lo que fue descrito como el mayor día de acciones por el clima en todo el mundo, el domingo se llevaron a cabo más de 7.000 manifestaciones y eventos en 188 países. La fiesta de trabajo mundial del 10 del 10 del 10 fue organizada por 350.org para exhortar a las personas de todo el mundo a hacer algo en su ciudad o comunidad que ayude a lidiar con el calentamiento global.
La Organización de las Naciones Unidas está advirtiendo que los soldados de la República Democrática del Congo están cometiendo violaciones y asesinatos en las mismas áreas donde las fuerzas rebeldes llevaron a cabo violaciones masivas tan solo semanas atrás. El jueves, la representante especial del secretario general de la ONU sobre violencia sexual en los conflictos, Margot Wallstorm, le dijo al Consejo de Seguridad que los soldados de la República Democrática del Congo habían llevado a cabo abusos en la región de Walikei. Entre 300 y 500 mujeres, niñas y bebés fueron violadas cuando los rebeldes ruandeses y congoleños atacaron aldeas en esa región en julio y agosto. Wallstorm dijo que los residentes de Walikei están siendo aterrorizados debido a que la región tiene minerales valiosos. Margot Wallstorm afirmó: las violaciones masivas a Walikei demuestran un nexo entre la explotación ilícita de recursos naturales por elementos armados y los patrones de violencia sexual. Es evidente que las comunidades que se encuentran en áreas mineras lucrativas corren un riesgo particularmente alto. La riqueza mineral, que debería ser la fuente de su prosperidad, es, sin embargo, la fuente de su mayor sufrimiento. Insto a que se preste más atención a este aspecto. Por lo tanto, las violaciones masivas en Walikei deben ser investigadas desde el ángulo de la competencia sobre intereses mineros, que es una de las causas centrales del conflicto y de la violencia sexual. El gobierno húngaro arrestó al director ejecutivo de la empresa química que, según dice, es responsable del peor accidente químico en la historia de Hungría. Al menos 7 personas murieron y 150 resultaron heridas desde que el lodo tóxico de una planta de aluminio inundó varias localidades la semana pasada. Más de 590.000 metros cúbicos, 21 millones de pies cúbicos, de lodo tóxico se filtraron del depósito de la planta, hundiendo casas y carreteras. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, indicó que la empresa MALZRT había ignorado los riesgos de seguridad. El primer ministro Orbán dijo:
en virtud de lo que sucedió, tenemos fuertes razones para creer que había personas que estaban al tanto del estado de debilitamiento peligroso de los muros de las reservas, pero impulsadas por sus intereses privados, creyeron que no valía la pena repararlo y esperaron que el problema pudiera evitarse.
La esposa del activista chino en defensa de la democracia, Liu Xiaobo, fue puesta en arresto domiciliario en Beijing pocos días después de que su esposo fuera galardonado con el Premio Nobel de la Paz. El grupo Derechos Humanos de China afirma que Liu Xia tiene prohibido ponerse en contacto con los medios de comunicación y con sus amigos y solo puede abandonar su casa escoltada por un auto policial. La esposa de Liu Xiaobo fue puesta bajo arresto domiciliario justo después de que se le permitiera visitar a su marido en la cárcel. Tras la visita, le dijo a sus amigos que su marido había dedicado el premio Nobel a todas las almas perdidas en las manifestaciones de Tiananmen. Mientras tanto, un grupo de 17 activistas en defensa de la democracia habrían sido detenidos en Beijing el viernes al llegar a un restaurante para celebrar el premio de Liu. Y decenas de miles de personas marcharon el martes en París, la capital francesa, en la más reciente protesta contra la ola de medidas de austeridad en Europa. Los organizadores dicen que más de 330.000 personas concurrieron a la marcha. Los sindicatos franceses organizaron una campaña para presionar al presidente Nicolás Sarkozy para que deje de lado los planes de aumentar la edad para jubilarse de 60 a 62 años.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.